Yo creo que, dado lo que está pasando hoy, eran necesarias medidas de restricción de la circulación, porque claramente cuando uno aumenta la circulación de la gente, aumenta la circulación del virus, ¿no es cierto? Y la única forma que se ha demostrado que sirve eficientemente para bajar estos números es restringir la circulación, ¿no? Esto que se nos criticó tanto a nosotros, ya lo vimos a los demás países del mundo del norte, ¿no? Inclusive nuestros vecinos, que también siempre nos dieron como ejemplo, bueno, que han tenido que cerrar, ¿no es cierto? Porque es la única forma real de poder bajar los números, porque aún estando vacunados y vacunando, hasta que no alcances la inmunidad de rebaño y dejes pasar un tiempo inclusive, no vas a tener un impacto sobre los números solamente por vacunar, ¿no es cierto? Así que desde ese punto sabíamos que iba a ser necesario por el impacto que va a tener, que fíjate que inclusive en estos días no tenemos todavía volcado aquellas personas que se contagiaron durante la Semana Santa, ¿no es cierto? Eso va demorándose. Así que bueno, si la idea o la sensación después de haber podido cerrar lugares de ocupación para COVID y que la gente, digamos, se le pudiera permitir, bueno, los encuentros de fin de año, etcétera, etcétera, siempre recordándoles que había que seguir cuidándose y habiendo visto las escenas que vimos, ¿no? Que es muy difícil, evidentemente, sostener los cuidados cuando uno se aglomera. Bueno, evidentemente lo que nos queda ahora por delante es restringirnos, ¿no es cierto?
Claro. Acá lo que sucede en la provincia de Chubut, en particular el gobierno provincial no adhiere al decreto nacional, no adhiere a estas medidas preventivas del presidente de la Nación, y la única medida que propone es pedir PCR a quienes ingresan a la provincia desde cualquier otro punto del país. No se ha tomado ninguna decisión, entendemos nosotros, porque también, o por lo menos lo ha dicho el ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich, que en Chubut se vive el día a día, de que todavía no nos ha llegado la segunda ola, pero en Esquel en particular, en el lugar donde te estamos hablando, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un hospital que alberga a muchísimas localidades, a muchísimos pacientes, y con una capacidad de terapia intensiva muy pequeña, en relación a la cantidad de localidades a las que abarca ese hospital. Y la cantidad de casos también que hay en la ciudad de Esquel, quizás nosotros recién ahora estamos viviendo la primera ola vendría a ser en la ciudad de Esquel, recién la estamos viviendo ahora. Pero preocupa en autoridades del hospital de Trevelin, que es una localidad muy cercana a Esquel, y en autoridades del hospital de Esquel, la no toma de decisiones acerca de medidas preventivas en la provincia de Chubut. ¿Cuáles serían, porque lo que han planteado algunos intendentes de que quizás la medida de cerrar a las 8 de la noche, ¿qué cambia en relación a los contagios, ¿no? ¿Hay alguna otra medida, además de solamente, más allá de lo que haya decidido el presidente de la Nación, ¿hay alguna otra medida que se podría tomar más allá de cerrar a las 8 de la mañana? ¿Qué otra medida podríamos tener?
Y confinar a la gente.
Como volver a una fase 1.
Claro, volver a una fase 1. Lo que pasa es que, bueno, ahí vos tenés que analizar los números que tienen ustedes, en qué situación están, porque, a ver, ustedes no están libres de virus, ¿o no?
No, tenemos circulación comunitaria.
Perfecto. Entonces, ¿a vos en qué te suma hacerle solamente PCR a los viajeros? O sea, ¿te imaginás que eso te serviría muy entre comillas si no tuvieras vos virus? Pero si vos tenés el virus circulando, o sea, la PCR te sirve para saber la noticia de los números que tenés y hacer tus proyecciones, ¿no? En realidad lo que a vos te preocupa es la saturación del sistema.
Claro.
Entonces, cuando vos haces, la única respuesta que vos vas a dar es hacer testeo y al que le da positivo encerrarlo, vos vas atrás de la infección, porque imagínate que esa persona hasta que vino a verte a vos estuvo circulando y estuvo liberando virus.
Claro.
Y estuvo contagiando. Uh-huh. De hecho, te puede pasar que gente que esté en la cola esperando se contagie en la cola, pero a vos el análisis te va a dar negativo. Uh-huh. Así que se van a ir diciendo, ay, no tengo nada, no tengo nada, y como vos lo dejás circular y ahora si se infectaron, dentro de 2 o 3 días van a empezar a infectar ellos. Uh-huh. Entonces, pues volvemos, vos hoy tenés el ejemplo de lo que pasó en los grandes países y en esos que esta misma gente nos daba como grandes ejemplos. Entonces, si vos viste que Chile fracasó, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Suecia, bueno, chicos, o sea, evidentemente...
Otra cosa hay vocación, que hacer, claro.
Claro, ¿viste? Uh-huh. O sea, o tienen vocación suicida... O realmente no les importa mucho la situación de la gente, más allá de que nos hablen de la parte económica, que de última está en manos de ellos mejorar la situación económica de la gente, de última repartiendo las regalías que tendrán de los negocios del Estado para que la gente pueda soportar el embate de lo que se viene durante 15, 20 días y después, digamos, sí sostener una restricción en la circulación y de esa forma ir liberando, como ya pasó acá en julio, agosto, septiembre, que a fuerza de hacer esto, los números bajaron.
Claro, claro.
¿No? Y paralelo a esto vas vacunando, que la verdad que Chubut no es que tiene millones y millones y millones de personas, ¿viste? O sea, digo, con emprender, digamos, una y sostener una campaña de vacunación, en un par de semanas o en un mes podría vacunarse.
Claro.
Me parece a mí, entiendo que es una población, digamos, una densidad bastante baja.
Sí,
en
sí,
ese
sí.
Punto, por ahí sí. Se lo pueden plantear, porque también a vos, ¿qué te pasa? Ustedes tienen frío todo el año, por ahí, ¿no? La cuestión del viento, de esto, del otro. Entonces tienden más a estar encerrados, a encontrarse en lugares que están encerrados.
Exacto.
Y puede sostener que no se puede sostener que estén abiertos los lugares.
Claro. Bueno, claro, esa es una, cuando la ministra de Salud de la Nación planteó el tema de las corrientes como que, cruzadas, que estén cruzadas, sí, que estén abiertos todos los ambientes. Nosotros acá en la radio tenemos una condición de que el estudio obviamente no tiene ventanas, de que hay que abrir las puertas. Y bueno, todavía no tenemos temperaturas demasiado bajas, pero en un mes o menos vamos a tener temperaturas muy, pero muy bajas, y no es fácil tener un ambiente ventilado, digo.
Claro, bueno, pero por eso tampoco se puede tomar que la ministra dijo eso para Chubut, ¿me entendés?
Claro. O sea, hay que sectorizar la información.
Claro, lo que pasa es que no, tampoco va a decir, bueno, para todos menos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, abran las ventanas.
Claro.
¿Entendés? O sea, se trata. Por eso, a ver, si vos vas a estar en un lugar que no van a venir, bueno, no vayan todos a la radio, uh-huh. ¿Entendés?
Claro.
O sea, pongan en todo caso que el gobierno te dé la posibilidad de, si no tenés conectividad, de tenerla, ¿me entendés? Porque, vuelvo a decir, es más conveniente invertir, entre comillas, en el impacto económico que te puede ocasionar
el encierro,
El encierro, que ir atrás apagando el incendio con la gente muriéndose.
Claro, te iba a hacer una consulta con respecto a, por ahí hablar un poco de lo que decimos anticuarentena. Justamente entre ayer y hoy, algunas personalidades del gobierno opositor, en realidad de la gestión anterior, de la de Mauricio Macri, llamaron a no cumplir con las medidas restrictivas o las medidas preventivas del gobierno nacional. ¿Qué me puedes decir?
Siempre y cuando que no estés en mi territorio, ¿no?
Claro, claro.
¿Viste? Porque primero sale a decir la Reta, no, bueno, la libertad, eso no, bueno, pero nosotros vamos a hacer lo que dice el presidente. Entonces lo único que hacen es tirar bombas de humo. Desgraciadamente están buscando, cuando ellos hablan del electoralismo, es lo que a ellos los está moviendo claramente, ¿no? Porque es una gente que tiene la particularidad de enrostrarle al otro lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Y además, yo creo que también en algunos casos están jugando la libertad, ¿no es cierto? Porque si vos tuvieras una justicia como corresponde, ¿no? Una justicia kirchnerista o, o peronistas, en una justicia que haga cumplir inclusive las leyes que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, claramente esta gente tendría que estar presa. Así yo es. Creo que lo que están haciendo es tratando de generar de todas las formas posibles caos para no poder nosotros avanzar. Primero, en salir de esta situación lo mejor posible, y segundo, que no se avance sobre un cambio profundo en la justicia para que se pueda ejercer justamente, digamos, lo que corresponde a funcionarios que han demostrado groseramente haberse movido y haberse hecho del Estado un lugar de saqueo, ¿no es cierto?, de enriquecimiento, de empobrecimiento del otro, de destrucción de todos los puentes que se habían construido a la contención de la gente, etcétera, etcétera. Así que me parece que ahí los elefantes que pasan por atrás tienen más que ver con eso, ¿no?
Gabriela, ¿cómo te va? Mucho gusto, Nano Peralta te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, sí, en relación a esto, ayer lo escuchaba, ¿no?, a Santilli, el funcionario de Larreta, hablando de, por ejemplo, el tema de las escuelas, ¿no?, que hay que mantenerlas abiertas. Cuando hace nada, muy poquitos meses atrás, 2 meses atrás, opinaba exactamente lo contrario, y lo relaciono con esto que decís, ¿no?, esta politiquería, esta utilización absolutamente rastrera de la política que se hace, ¿cuánto daño le puede generar a los argentinos? Porque lo único que les interesa a ellos, como no pagan el costo político, es poder avanzar un poquito en los casilleros de su electorado de derecha. Y no se entiende mucho cómo se puede pensar el país si las decisiones que se toman en este momento solo llevan a más muerte, ¿no?
Bueno, porque fíjate que ni siquiera les interesó la vida de sus propios votantes, ¿no es cierto? Porque si hay alguien que se inmoló, fue la gente de clase media a clase media alta, que salió con la banderita, que se contagió, inclusive sabes que algunos se han muerto, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, mirá lo inescrupulosos que son, que no les interesa ni siquiera que ellos de los que se sirven, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en ese punto está muy claro, y que nuestra gente tiene que aprender, digamos, a leer, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones, porque en esto lamentablemente se nos va la vida, ¿no es cierto? Y no es que uno quiere asustar, porque a veces se vienen con lógicas muy simplistas, no, y bueno, nos quieren asustar porque quieren que estemos adentro. ¿Y por qué quieren? No, y bueno, nos quieren tener adentro porque, bueno...
Nos quieren controlar.
Porque nos quieren controlar. ¿Y por qué nos van a querer controlar gente que a la que la votamos en mayoritariamente, chicos? O sea, directamente te hacen olvidar lo que pasaron 4 años, lo que ellos hicieron. Ahora son otra vez Che Guevara, ¿entendés? Sí, ahora sí. Otra vez les preocupa extremadamente el los jubilados. El impuesto a las ganancias, cara rota que nunca pensaron sacarnos el impuesto a la ganancia. Entonces son la porquería que ellos dicen, que es el resto, son ellos. Y desgraciadamente tenés una parte de la población que es gorila, que es promilica, que es asesina, que estuvo de acuerdo con el proceso. O sea, tenés gente que lamenta, por eso es mentira que ¡ay, todos vamos para el mismo lado! ¡Mentira!
Sí, ayer Kicillof lo planteó muy claro, ¿no? Hablan de consenso, pero no agitan ninguna para que el consenso sea posible. Eso me pareció interesante.
Pero también, ¿no? Son todas posturas, ¿me entendés? Por la galería, para el Gil que ve ahí, dice, no, ves que Mauricio siempre quiso hablar. Bueno, por eso también hay veces que uno, que ellos mismos dijeron que se muera, que se tiene que morir. ¿Entendés? Y al que mandan al muere es a ese que no puede defenderse, porque toma todo esto a pie juntillas como real, y entonces se expone y termina, digamos, realmente con las consecuencias que ya conocemos, porque claro. No se han escapado de esto. Entonces, en ese punto, vuelvo a insistir, me parece que la demostración de que volvemos al punto, gente que ha desaparecido gente, escúchame, lo de Lara San Juan, lo de tantas cosas que han pasado, ¿qué le podemos pedir? Entonces lo que pasa es que hay que realmente tener una justicia como corresponde para que aplique la ley y esa gente esté presa, pero no por un revanchismo, sino por lo que es lo que corresponde acorde a lo que nosotros vimos pasar. Claro. Porque nosotros lo vimos a Aranguren ser ministro de Energía y hacer negociados, que, con lo cual dejó mal parado al país y su empresa se todavía ganó más plata. Uh-huh. Entonces, no es que digo como eso, no investiguemos nada. No, investigá todo, pero yo ya lo sabemos. Entonces, en el medio de esta pandemia, y sí, ¿cómo no van a ser así? Se han sido así toda la vida.
Claro. Gabriela, hay mucho rumrum con el tema de las nuevas cepas y demás. ¿Qué tenemos que esperar respecto de eso?
Bueno, en realidad cuanto más circulemos, más posibilidades inclusive de generar nosotros nuestra propia cepa o variante, ¿no? Y la posibilidad de que sea más contagiosa o más virulenta. Así que desde ese punto, bueno, ahí tenés lo mismo, ¿no? Fíjate cómo no se ha entendido nada de nada, que tenés gente que viajó al lugar donde están esas variantes, se infectó, volvió y circuló. Quiere decir que esa gente, la verdad, que no entiende nada, no aprende, no le importa, o como decíamos, o son hijos de puta. Mm. Porque otra, que ¿cómo los clasificás? Entonces, nosotros esto nos implica, obviamente, la posibilidad, si seguimos circulando, de que justamente estas variantes van ganando. Porque si vos te contagias más rápido que el otro, obviamente vos empezás a copar la población. Mm-hmm. Y en ese punto, también la posibilidad de que haya reinfecciones, que se evolucione peor, o gente joven que antes no se había enfermado gravemente, ahora sí. Entonces, todo eso nos indica que tenemos que realmente tratar de que esto no siga circulando. Y lo otro interesante es que todas, por más allá que escuchemos, ataca más, bueno, no es que salta más lejos. Uh-huh. Por suerte salta con las mismas gotitas de flux que llegan a metro y medio, con lo cual si estamos todos a más de 2 metros, sea la cepa o variante que sea, también la vamos a cortar la circulación. Sí. Por eso es importante hacer algo en conjunto, ¿no? Que la uh-huh. gente realmente tome conciencia, que es algo que el argentino ha demostrado muchísimas veces que es capaz de hacer, ¿no? Sí. Sentirse parte de una sociedad de la que lo que haga va a repercutir para bien o para mal, y muchísimas veces lo vimos entusiasmarse en sumarse a ese tipo de cosas. Así que creo que esta sería una buena oportunidad para volver a esto, a que las consecuencias de la soledad, por ejemplo, de los problemas psicológicos que puede desencadenar la restricción de la circulación o el mismo encierro, bueno, generar entre nosotros dispositivos de acompañamiento, de escucha, de intercambio, ¿no es cierto? O sea, meterle a todo lo que por ahí sí no estuvo tan bueno, no estuvimos tan preparados, sí. Y bueno, y esperar que esto pase, porque cuanto más rápido cortemos, más rápido va a pasar.
Claro. Gabriela, quiero hacerte comentarte un ejemplo de algo que sucede muy cerca de acá de Esquel, en otra localidad, pero por ahí como para transmitir al oyente el tema de la importancia de vacunarse. Hay una localidad donde los pobladores que están en el listado para vacunarse contra el COVID-19 viven lejos, viven en zonas rurales, en donde quizás no pueden acercarse o no tienen cómo comunicarse, pero hay una disponibilidad de vacunas en esa localidad y un gran número, más de 60 personas, aún no ha respondido si se va a vacunar o no se va a vacunar, y el problema que tiene esa localidad es que tiene muchos problemas de energía eléctrica, entonces las vacunas están con un generador prestado para poder mantener el frío de la ladera, ¿no? La cadena de frío de las vacunas. A mí me gustaría que quizás vos, como siendo infectóloga, siendo profesional de la salud, transmitas un mensaje a esa población de lo importante o de la necesidad que hay de acudir a esta campaña de vacunación, y de que cuando uno tiene la suerte de haber sido convocado, ¿no?, para ser vacunado.
Bueno, lo que pasa es que es como que nos están entregando la llave para abrir la puerta e irnos a casa y decimos no la quiero, ¿no? Nosotros sabemos que la vacunación y la vacunación en conjunto de la población va a ser lo que nos va a sacar de esta situación, porque es lo que nos da la famosa inmunidad de rebaño. Y si la humanidad llevó la expectativa de vida de 35-40 años a 75-80, fue una parte por causa de las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, entender también que a veces lo que aparece en la televisión, inclusive a veces en los organismos internacionales, en el fondo defienden a un determinado sector o representan a un determinado sector del mundo donde hay intereses particulares, privados, ¿no es cierto?, sectoriales, y entonces por ahí, por intentar... mira, hablábamos del el antivacunismo, surge en los 60, en los 50, a partir de que, de los 60, 70, a partir de que en realidad una farmacéutica iba a fabricar, iba a producir una nueva vacuna contra la poliomielitis, ¿no es cierto? Entonces, para lograr posicionarse, tiran la idea falsa de que las vacunas de que había de la polio ocasionaban autismo. Obviamente que se supo después, se investigó, porque los resultados que él anunciaba como los que se basaba para decir esto, cuando se hizo el control de esos resultados, eran todos ficticios y en realidad no se demostraba esto. Y es más, se demostró el interés del laboratorio que respaldaba a este científico, a este médico, y lo expulsaron, lo execraron, ¿no es cierto? Sin embargo, los medios de comunicación y después lo que fueron las redes con los antivacunas se basan en eso cuando ya quedó demostrado en su propio caso, pero la magia, ¿no?, de borrarle a la gente lo que pasó en la vida real, ¿no es cierto?, la famosa memoria que decimos, siempre tenemos que recordar las cosas que van pasando y no permitir que se las tape con diario, como se dice, a esas cosas, para que la gente entonces sepa que hay gente malvada y que esa gente malvada a veces justamente tiene cámara, que no hay una justicia que sancione a los comunicadores que son capaces de decir mentiras, porque muchas veces los intereses de esos laboratorios, etcétera, son representados directamente por esos comunicadores. Claro. Así que desde ese punto decirles que hay una regulación que garantiza que las vacunas estas son no causan enfermedad per se, que no tienen reacciones graves y que son seguras para dar protección, ya sea en algunos casos para la infección y en todos los casos para la enfermedad grave. Así que el hecho de no querer acceder a las vacunas es un error que va a repercutir no solo en lo personal, porque alguien claro. puede decir, bueno, a mí no me importa, yo me quiero contagiar. Claro, pero por ahí uno se contagia y no le pasa nada, y transmite la infección a otra persona, que por ahí puede ser un hijo, un hermano, un sobrino, un padre, uh-huh. un abuelo, que sí la puede pasar mal o sí se puede morir. Claro. Y la pregunta entonces es si estamos dispuestos a que nuestra conciencia cargue con esa culpa, ¿no es uh-huh. cierto?
Claro. Gabriela, bueno, sí, esto que decís, ¿no? Me quedé pensando, digo, cuando la polio se erradicó gracias a que hubo un plan mundial de vacunación, ¿no? Por último, queríamos preguntarte, Gabriela, porque vos sos una mujer de dar pelea en la calle, de estar, de ponerle el cuerpo a las luchas desde hace mucho tiempo. Y la gran pregunta es, ¿cómo se batalla contra esa desidia, ese odio que está muy presente, que lo estamos viendo todas las noches en la ciudad de Buenos Aires y lo vemos en cadena nacional a través de los medios concentrados? Digo, ¿cuál es la forma de batallar que tiene acá en la recóndita Patagonia la ciudadanía para dar batalla, para decir no, lo que nosotros creemos es que hay que vacunarse, lo que nosotros creemos es que hay que cuidarse? Porque hay gente que piensa así, mucha gente que piensa así, pero no tiene prensa.
Bueno, claro. Bueno, mira, yo creo que por un lado hay una herramienta gigante que es la red, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que aprender por ahí a usar eso para justamente poder contrarrestar esa mala información, bueno, el ser conocido y reconocido en la comunidad también, ¿no? Uh-huh. Como alguien que puede ser fidedigno. Pero después también me parece que nosotros tenemos que empezar a avanzar en el plano legal con respecto a esto, ¿no? En el plano judicial. Creo que realmente tenemos que embarcarnos en una campaña para ir en contra de la malversación de la información, la maliciosidad y la falsedad ideológica, y bueno, tender a quitarles la licencia de estos medios, reconcursar, digamos, la explotación en todo caso, y además nosotros, más allá de que eso está claro que es una super pelea, pero bien, nosotros somos el pueblo, nosotros somos mayoría. Ellos tienen un poder fáctico porque es la capacidad de presionar, y nosotros casi nunca ejercemos nuestra capacidad de presionar. También la capacidad de gestionar de parte de nosotros espacios de comunicación donde esté nuestra voz, como por ejemplo el espacio que ustedes tienen ahora, ¿no? Pero mucha gente, organizaciones, ¿no? Corrientes de pensamiento tienen que ocupar lugares de la comunicación para que entonces las voces reflejen sí o sí otras miradas. Claro. Y eso es otra tarea que tenemos que tener y que en la que tenemos que entretenernos. Porque la derecha nunca va a dejar de pelear, entonces nosotros tenemos que entretenernos peleando. Es lo que te digo.
Bueno. Gabriela, bueno, la verdad que un gusto poder compartir con vos esta mañana. Una más que me queda, porque también se habla mucho del suero hiperinmune, de lo caro que es esto, ¿es posible contar, además de la vacunación y de los cuidados, con la posibilidad de que en algún momento se masifique la utilización del suero
hiperinmune? Sí, por supuesto, porque todo, primero porque ya se usa el suero equino para otras enfermedades.
Claro.
Entonces vos ya tenés preparados los equipos. Por eso la gente se la miente, ¿viste? O sea, diciéndole, borran de un plumazo cualquier cosa. O sea, Gamaleya, ¿viste? Que es el segundo lugar de producción y vacunas en el mundo. Y daba la sensación en un momento que son un galponcito del fondo de casa, ¿viste? Que hacen vacuna con una palangana, ¿viste? Claro. Entonces, no, saber que todo eso, digamos, tiene un correlato. Y, bueno, insisto con esto, ¿no? Creo que nosotros tenemos que aprender que hay muchos intereses, aprender a verlos, que a veces los que nos muestran determinados intereses son los que tienen intereses para que creamos eso y no sepamos la otra verdad, ¿cierto?